to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Columbe Mesperuza Roche.
Kaixo, egunon.
Kaixo. Isidro Lezgaray.
Egunon.
Sí, mira, te has cargado más todo. Te has cargado el micrófono, has cargado el cable. Has arrancado el cable, todo.
A ver, ¿qué ha hecho?
Ahora te escucharás.
¿Has tenido alguna entrevista dura? Sí, porque estaba arrancado el cable y no he sido yo. Egunon, bueno, a todos.
Y Pedro Marina, ¿cómo estás?
Egunon, buenos días.
Bueno, estábamos hablando, sí, ya sé que es demagógico, ¿eh? Ya sé que es demagógico, ya sé que entrar así en decir, pues una fiesta de estas. Pero no es una fiesta para toda la ciudadanía. Es una fiesta de patronos, donde hay gente que paga, evidentemente. Vale, bien, de acuerdo. Pero el Museo Guggenheim es de todos, lo hemos pagado todos.
Pero el Museo Guggenheim tiene preparadas una serie de actividades para todos los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao, de Euskadi. Es un acto especial de 25 años. Os recuerdo que hace 25 años había, este país estaba dividido, como ha estado siempre, con cada cosa, con cada proyecto empresarial que se hace, pero tuvimos la suerte de convencer a uno que de niño posiblemente hubiera querido ser casaca roja de la policía montada del Canadá, el hombre de Toronto, y lo trajimos a Bilbao. Y subió al chanda y echó una mirada hacia abajo y dijo, ahí tiene que ir mi Guggenheim. Que os recuerdo que todo eso era una escombrera con, o sea, cosas abandonadas en la playa. Y entonces, bueno, pues hoy, 25 años después, tenemos una cosa que ha sido motor de nuestra imagen, de una parte de nuestra economía, etcétera. Os recuerdo también que había un cooperativista, Lendakari, mi buen amigo Ardanza, José Antonio, que no veía eso. Él decía, joder, con ese dinero hacemos 10 fábricas y creamos puestos de trabajo.
Bueno, pero eso también, bueno, pensaba, pero eso también, claro, pensaba yo.
Y mucha gente. Pero llega en un momento que había una crisis fuerte aquí. Fue bestial. O sea, hubo gente que también no lo vimos y tal. Sí. Ahora, yo primero también reconocer y felicitar a Vidarte, que me parece que 25 años en la gestión y de aplaudir 30 veces. O sea, me parece un crack. Esto arrancada, porque tenemos todo ese motor, porque el museo funciona. Sí. Tendrá siempre sus matices, pero pocos funcionan como, bueno, funciona este, y ha sido tan motor como...
Es la segunda gran obra, ¿no? A mí la obra que más me gusta de toda la transformación de Bilbao ha sido el metro, ¿no? Que nos convirtió a los bilbaínos en ciudadanos de la margen izquierda y derecha, y a los de margen izquierda y derecha en ciudadanos de Bilbao, en villanos también, ¿no? Y creo que el metro... Tiene un peso simbólico también muy importante, pero también desde la imagen exterior que proyecta el metro.
Sí,
metro
limpio, lo único que el Guggenheim transformó, transformó la ría.
Sí, sí, sí.
Transformó la ría. Todo. Como dices tú, estaba ya el tema de aduanas,
sí, nada.
Donde estaba todo esto.
Todo hacinado.
Era zona absolutamente ya degradada.
Sí, degradada.
No, lo que estamos comentando de quién lo veía, quién no lo veía, pues seguramente muchísima ciudadanía no lo veía, incluso no solo ciudadanía, ¿no? Aparecía en los medios que Richard Armstrong, que es el director de la Fundación Guggenheim, él no lo veía, ¿eh? Mm. Y además, bueno, pues según parece, ha reconocido que se equivocó, y es evidente que se equivocó, sí, por las
yo
cifras.
Yo creo que además nos decían 20.000 millones de pesetas.
El auge y todo.
¿Y hoy de pesetas, en euros, ¿eh? ¿Qué son, sí, 20.000, bueno, millones?
A ver, yo decir que asistí...
Estamos hablando 35 años después, porque sí, hablamos,
ver,
de cuándo
asistí,
se empezó y cuándo se terminó.
Sí. Asistí en vivo y en directo prácticamente a la puesta de cada piedra, porque yo... Para ir al cole a trabajar cruzaba el puente de la Salve. Claro. Y he de decir que pasé de la perplejidad al entusiasmo, porque sí, ciertamente, o sea, no todos los días, pero prácticamente todos los días veía cómo iba cambiando ese espacio.
Iba tomando ese esqueleto, ¿verdad?
Sí, sí, el barrizal que todo, se formó. Quiero decir, esto es en plan anécdota, pero es así, sí, ¿no? Yo pasaba todos los días, cruzaba el puente de la Salve y decía yo, Dios mío, mi vida, ¿qué es esto? Hasta que empecé un poco a coger el esqueleto que dices, sí, tú, Isidro, sí, sí, cogí estructura. Y claro, cambió completamente. A mí, desde luego, me parece una transformación, como comentábamos, pues para la ciudad y para, bueno, para todo el entorno, espectacular. Y sobre el origen de la conversación, que era lo que estábamos
diciendo...
No, pero
diciendo, bueno, eso es lo de menos. Lo importante es el museo en sí mismo.
¿No? No, sí, pero sí creo que hubiera... A mí se me parece que hubiera sido pues una fiesta más adecuada, una fiesta un poco 50-50, con autoridades y demás, y gente del pueblo expreso municipal, yo sí lo veo. Y me parece que sí se puede hacer, a pesar de problemas que pudiera haber de seguridad, que estábamos comentando también, Yo creo que casi todo, entre comillas, es controlable, casi todo.
¿Eh? Yo me imagino que habrá más cosas. Entre otras, creo que vamos a poder entrar los ciudadanos de Bilbao durante una batería.
Sí,
no
sé, sí.
¿No? Pero a mí sí. Es decir, yo creo que el de ayer
no, hay muchos actos,
es un acto con el arquitecto donde tienes que poner coto de alguna manera.
Bueno,
luego las imágenes con la que está cayendo fuera, pues bueno, eso al que le... Bueno, hay unos que le gustan más las tradiciones de si el smoking o...
No, yo para eso soy bastante tradicionalista. Yo eso soy bastante tradicional.
A mí como no me gusta nada, pues bueno, pues tampoco, pero claro, esto ya son gustos y aficiones personales de cada uno.
A mí me parece que la foto fija hubiera sido, no sé si más bonita, más real, más certera, si hubiera estado un poquito, pues, pueblo, expreso municipal, junto con gente que puede tener un cargo, lo que sea. Pero bueno, es una opinión. Quiero decir,
sí, bueno.
Opiniones hay muchas.
Sí, sí, hay muchas. Sí.
Al final, 450 estaba el límite, entonces...
Sí, no, a ver, yo os digo también, a ver, por ejemplo, tú miras la fiesta de San Ignacio en la Diputación y entra gente...
Bueno, está más repartido.
Son invitados, ¿eh? Sí, están invitados, pero está más repartido. Está más repartido.
Pero sí, pero no es cualquier gente tampoco, ¿eh?
No.
Son cargos de empresas o de la actividad social.
O de asociaciones, etcétera.
O de la cultural, cuestiones, o sea, no...
Bueno. Pero bueno, oye, mira, yo ya no voy a darle más vueltas a esto. En cuanto a museo, yo sí fui uno de los detractores, yo lo he confesado aquí muchas veces, ¿no? Yo recuerdo que hacía risas con aquello del Jein y yo me hacía eco de los chistes, pues sí está, ¿no? Los chistes famosos de, joder, si esta es la lata, ¿cómo serán los espárragos?
Sí,
este tipo de cosas que fueron surgiendo en aquella época.
Pues yo fui un
y luego la verdad es que cuando vi crecer el edificio, aquel edificio me enamoró y luego reconozco. A ver, yo lo que no veía realmente, y creo que le pasaba a mucha gente, es que pasar de un escenario industrial con miles de trabajadores como habían en Euskalduna y demás, pasar a un museo. A mí que los museos me gustan y que yo, por ejemplo... Pues yo iba al Museo de Bellas Artes.
Vacío.
Y estaba absolutamente vacío.
Toda mi infancia estaba vacío ese museo.
Sí.
Vacío.
Y he estado dos días a la tarde,
que alguien piense vacío. Que un museo va a revertir una situación económica, me parecía impensable. Es verdad que con el Guggenheim nos hemos equivocado. Otros han intentado copiar y no han podido.
Yo creo que es muy, muy difícil, ¿no? Cuando te ofrecen una cosa de estas, sobre todo por lo innovador. Lo extremo que te puede gustar. Sí. Estamos hablando, cuando se habla de arte moderno, es que es complicadísimo. Hay gente que nos parece a veces unos pardos, dos rayas, y en cambio hablas con uno que sabe y te dice que es una pasada. Y este edificio, encima, tenía ese extremo que... O te apasionaba o lo odiabas. Indiferente es lo que no ha hecho. En 25 años no ha dejado indiferente a nadie.
Hablabas del museo, ¿no? De nuestro, el segundo museo, la segunda pinacoteca más importante del Reino de España, la tenemos aquí, ¿no?
En el Bellas Artes, dices.
Estaba vacío. Pero yo en esa época tenía 10 salas de exposiciones repartidas por todo Vizcaya. Y venían a exponer, desde Eduardo Chillida, Néstor Basterrechea, todos los grandes. Más todos los jóvenes, el equipo Arte Independiente, no iba ni Dios a ver una exposición. Hacíamos la inauguración, los medios hacían eco porque no había nada. Entonces había páginas de cultura, más o menos hacía una entera para el correo, en el semanal, el otro no sé qué.
Pero te diría, ha pasado con todos los museos del mundo.
Nadie.
Hace 30 años la movilidad era mucho menor. Y coges, pero el mismo Museo del Prado, el museo que quieras, saltando los 2000 hacia aquí, es cuando, bueno, pues han cogido fuerza en todo el mundo. Hay que meterse en las épocas.
En cada pueblo, en 10 pueblos, había una sala de cultura. ¿Quién funcionaba bien? Portugalete. Portugalete tenía una gran tradición cultural con el Lela y con el nacimiento de la
sociedad. Te cuento al revés. En los 90, Bilbao tenía varias salas de exposiciones privadas que han desaparecido todas.
Windsor,
había otra en la Mae Recalde con Poza. Había varias. Han desaparecido todas.
Bueno, pero
ese formato ha desaparecido. Lo que yo creo que eso, que lo ha evolucionado esto y ahora los museos están que se salen del tablero.
Y de todos modos también el efecto Guggenheim ha contagiado, ¿no? Al Bellas Artes, porque
luego todo eso diera vida a todo, contagia todo. Ha contagiado todo. Hay salas de exposiciones, hay muchas galerías de arte, sigue habiendo, importante.
Pero aquí en Bilbao,
el modelo que conocíamos,
el pequeño, te digo, ese es el que te digo que ha desaparecido. Ahora son otras ligas en las que hay que jugar.
Bueno, las salas de exposiciones actualmente son lugares para vender cuadros.
Para vender cuadros.
Poco sí, más.
No. Y para presentar. Lógicamente sí, presentas sí, obras sí, de noveles, sí, de gente que quiera arrancar.
Pero Pedro, son para círculos muy concretos. Es gente del ámbito. O sea, no son cosas multitudinarias, es evidente.
Son más.
Las cosas culturales.
No, pero tú las ves, tú pasas, puedes entrar, sí, puede estar. Sí, es sí, arte, sí, sí, lo único que sí, ves arte Nobel y de gente que no se conoce.
¿Sabes lo que ocurre muchas veces?
Lo digo porque algunas, he tenido una amiga con unas exposiciones que ha tenido que cerrar porque...
Que sí, pero que algunas de las... No, pero ¿sabes lo que pasa? Que algunas de las galerías, por ejemplo, y es cierto que hay algunas de las galerías, pues al final la percepción que tienen los ciudadanos es que son simplemente tiendas de cuadros, tiendas de arte. Y no se atreven a pasar. Y la mayoría de las veces te las encuentras vacías. Las encuentras vacías. No te encuentras con gente que esté pasando para ahí, para disfrutar. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado, o lo han cerrado, o lo han hecho de alguna manera que no lo han comunicado, que diga, que es que aquí puede entrar cualquiera a ver lo que hay.
Sí, pero que, y, yo esto que estás diciendo no creo que sea así, pero...
Yo, las que conozco...
Creo que no da miedo a gente pues, aparte un poco de culturilla, no le da ningún miedo entrar a una sala de exposición, es mi opinión.
¿Eh? No, yo es no tengo esa percepción.
Yo tampoco, yo tengo la tuya.
No tengo esa percepción.
La tuya, miro al menos. Y da un poco corte.
Porque algunas veces vas,
porque
entras...
Porque no son tiendas, no es una tienda. Si, las salas, las galerías de arte tenían que ser como las tiendas, que la gente puede entrar, ver, sentir. Y sin embargo tienen una barrera, porque no las han abierto... adecuadamente no, a su barrio.
Lo que tienen que tener es un atractivo de entrada, como tienen las tiendas. Para tú entrar en un escaparate estás viendo no sé qué que te lleva adentro. Lo mismo tiene que ser una sala de exposiciones y lo mismo es el Guggenheim, que es un edificio tan singular que todos vamos. Y luego ya al principio dices, no va a entrar, pero le das la vuelta y acabas entrando.
Yo creo que es más que nada que el acceso no sea atractivo, es un poco lo que estás comentando tú ahora, o sea, tenga un gancho, ¿no? Tenga algo que te haga entrar.
Yo empiezo a ver y te pone lo más bonito, ¿no? Lo más llamativo.
Bueno, pues dice algún oyente, dice, yo echo de menos en Bilbao museos para niños de naturaleza o ciencias, por ejemplo. Sí. Otros dicen, ¿por qué no han invitado a alguien que trabajó en su construcción? Dice, estos eventos del Guggenheim de San Ignacio en la Diputación no acude ningún albañil o fontanero o electricista, siempre son los mismos los que chupan de la piragua. Dice, no creo yo que el Guggenheim haya sido el que levantó Bilbao, coincido mejoras en otras cosas y en paralelo, y la gente ha pensado que fue el motivo de toda la mejoría posterior. Yo bueno, aquí discrepo con la oyente.
Yo
creo que el Guggenheim no es que si a ver, lo que sirvió de revulsivo nos permitió precisamente creer en que podíamos mejorar.
Yo no discrepo, lo que sí es claro que nos nos pone el Guggenheim directamente en el mapa del mundo.
Sí, pero esa es la misma discusión.
Y eso te trae de todo.
Pero esa es la misma
inversores,
esa es la misma discusión, por ejemplo, cuando en el gobierno vasco hubo un cambio de gobierno en un momento determinado y hubo un departamento de cultura que se planteó, dice, bueno, y si convertimos ahora el Guggenheim en un museo de arte vasco, tal, nos desprendemos de la marca. A ver, yo considero que es un error. Primero, porque la que te ha dado visibilidad es la marca. La marca te dio visibilidad. La marca hizo que cuando hace 25 años esto se inaugurara, la CNN te dedicara una hora por todo el mundo ¿no? de inauguración en exclusiva. Con lo cual, eso te dio la visibilidad. Eso fue la marca Guggenheim. No fue otra razón. Porque museos en el mundo hay a patadas, pero a patadas.
Bueno, la marca y también la singularidad del edificio, que como estábamos diciendo...
Pero edificios singulares hay muchos.
No sé. Tanto como lugares. Este, no sé yo. O sea, porque yo sí creo que creaba y sigue creando, ahora igual menos, pero creaba filias y fobias. O sea, realmente nadie quedaba indiferente, como hemos comentado hace un momento, ante el Guggenheim, ¿no? Y lo que comenta el oyente o la oyente... Pues hombre, no sé si es la causa de la transformación de Bilbao, pero que ha tenido muchísimo que ver, eso es obvio, es obvio.
Recuperar el sentido de orgullo, estábamos eso es, en la tierra.
No, y cuando se construía, cuando se
hizo que nos lo creyéramos, yo creo, ¿no?
Y era, en su día fue un reto arquitectónico bestial, yo me acuerdo que había gente pensando que esto se va a caer, se va a venir todo abajo por las formas, tal. Es decir, en el día a día se vivió con una intensidad...
Bueno, hay quien dice, por ejemplo, que a mí me parece muy provinciano el cuestionar a los invitados de ese aniversario. No, yo no cuestiono eso. Yo sé que tienen que hacer un acto de estas características, pero no me gusta que vayan de pingüino, nada más.
hay discrepancia
también
con
el pingüino, volvemos a lo mismo. Te gusta que vayan, pues no sé, de rosa, por ejemplo.
Estamos los hombres de smoking que nos encanta eso de
yo sí cuestiono, pero y no me parece provinciano, no tiene por qué, son diferentes modos de concebir. Pero te digo por lo que he comentado yo también.
Yo sé que hay que hacer una gala de
estas. Son diferentes modos de concebir.
No sé si es así, pero hay que hacer una gala de inauguración, que por supuesto que sí, viene la gente, los patronos, etcétera, pues es normal.
Yo creo que es una gala además muy neoyorquina, ¿no?
Sí.
Bilbao, Nueva York, París y Londres, el asombro de los hombres y de las mujeres.
Entonces, tú no seas de Bilbao, ¿no? Isidro, no seas de Bilbao, ¿no?
Bilbao Central.
Yo estoy de Bilbao.
Luego hay quien dice, Pedro, que las salas tienen un aire exclusivo, clasista, parece que molesta que entres. La impresión que tiene la gente es...
Sí, es que da corte, tienen barrera, no me preguntéis por qué. Es algo, y fíjate, yo he manejado 10 salas de exposiciones, estoy acostumbrado...
Pero eso es del que tiene la sala, que tendrá que generar algo para que entre. Es como las tiendas de alimentación cuando entramos, depende de lo que te pongan fuera, hay algunas que dices, no entras, son las de moda. Yo había tiendas de moda, que ahora no están en Bilbao, que no me atreví a entrar. No. O puedo poner un ejemplo a veces las joyerías. Pues ves al guardajura o al otro lado de la puerta y dices, este no es para mí.
Esto es para otro.
Pero ahí no entras para ver. Es que en esos sitios no vas a entrar para ver.
Joder, sí, en principio sí. Perdona, imagínate que quieres tener en tu 20 aniversario a tu mujer.
No, pero vos entras a comprar.
Probablemente cuando está a ese nivel, pues no puedes comprar y tienes que salir.
Pero sí puedes, pero fíjate. Entrar. Hasta el Tiffany... En Nueva York está el Tiffany, bueno, y en el aeropuerto de... En el Charles de Gaulle, que tienen ahí también Sedi la Austria, entra la gente a comprar y compran objetos muy baratitos. Por llevar la bolsita que pone Tiffany y que te la vea todo el mundo, es la leche, ¿no?
Sí, pero te da la opción.
En Harrods, que se puede comprar de todo, te venden la bolsa.
A mí me pasó que entré en una tienda de bolsos para regalarle a mi mujer un bolso, pensando que aquello era, además ponía rebajas, tal. Hoy cojo un bolso, tal, miro, 1.400 euros. Dejé salir de la tienda escopeteado. Ni digo la marca, pero salí escopeteado.
Pues hay quien dice, pues yo no sé qué tiene de malo ser provincianos. En las grandes ciudades he visto un nivel de tontería que no he visto en provincias. Otros dicen... eso es lo que tendríamos que hacer los de Bilbao y Vizcaya, entrar mucho más en este museo, que entramos muy poco. Sí, yo creo que entramos poquito. Algunos que dicen del Guggenheim solo se salva el edificio, el contenido no le gusta a casi nadie, solo a los que se les da, que entienden de arte, aunque no tengan ni puñetera idea. Bueno,
no sé qué decirte.
Hay de todo, hay
depende de exposiciones, ¿no?
Es muy subjetivo.
Depende mucho.
Ahí entramos en el debate de cómo contempla cada uno el arte. Claro. Pues el lío es ya monumental. Sí,
no, pero aparte de eso, hay algunas obras que son permanentes y a mí... Bueno, yo entiendo de arte como entiende una ciudadana media, pero me parecen muy buenas. Y hay algunas exposiciones que han sido espectaculares. Otras igual vas y, bueno, a cada cual pues le gusta una cosa, ¿no?
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocho a 10 Basauri. El regalo que ilusiona. Ahora con el Euskadi Bonodenda.
Clínica Dental Indauchu. Más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
Radio Popular. Erri Ratia. 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
Vuelven las rutas guiadas por los comercios de Bilbao y con novedades. Rutas con premios, rutas temáticas, talleres para aprender y divertirte y catas de productos. Apúntate a las rutas gratuitas en Mengo Shopping de Bilbao Dendak en el email rutas@mengoshopping.com. Descubre el programa en bilbaodendak.eu.
Nos presentamos. Somos Ugati Cooperativa. Nos dedicamos a la atención sociosanitaria en domicilios, hospitales y residencias. Nuestro Departamento de Recursos Humanos valora cada situación para poner el personal adecuado en cada caso. Te informamos en el 637-151-595 y en sugati-bilbao.com.
Ayuntamiento de Leioa presenta el espectáculo musical Egoak este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Kultur Leioa. Egoak es más que un concierto, una propuesta muy teatral, un viaje musical y emocional que no te puedes perder. Leioa Koudala, Kultur Leioaren Laguna izan.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdakao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues si os parece, buscamos ya también otras referencias. Mira, ayer hubo una, por ejemplo, muy entretenida también. Tenía que ver con el Banco de España.
Bueno.
El Banco de España, de COS, el gobernador del Banco de España, que dice que no ve bien esto de que las pensiones se indexen al IPC, que habría que hacerlo por progresivamente también, ¿no? Que dependiendo de las pensiones bajas o luego las altas. Bueno, pues esta es la... El planteamiento es otro planteamiento más.
Es otro planteamiento. Yo sí que me preocupan esas pensiones bajas de 650 euros. Me da un dolor. Yo soy jubilado. Y la gente va a pensar, no, claro, este ganará la hostia porque ha sido banquero. No soy banquero, soy cooperativista. Pero no me parece bien con todo, ¿eh? Sé que voy a tener la de Dios de críticas ahora. Esa subida al 8,5% a gente como yo y que esas personas que tienen 650 euros no lleguen a los 1.000 euros. Eso tenemos que arreglarlo, por abajo hay que arreglarlo.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y lo otro ya veremos cómo se hace, joder, tenemos que ser generosos.
Totalmente de acuerdo.
Tenemos que ser generosos, estamos consumiendo, aunque lo hemos trabajado, lo hemos hecho, estamos consumiendo una parte de lo de la gente que viene, a ver cómo se va montando este sistema, ¿no?
Y luego un mensaje que es el que da detrás el del Banco de España, que creo que hay que hacerle caso. La inflación... No va a ser mañana deflación y vamos a volver al precio de la lechuga de hace un año.
No lo creo.
Entonces, el sistema, porque es un poco en lo que se basa él en sus estudios, es decir, bueno, esto hay que ir para adelante, hay que empezar ya a dar por hecho que vamos a vivir con parte de estos precios. Yo creo que la energía algo corregirá. Entiendo que la gasolina no la volvemos a ver a los precios de antes ni tal.
No.
Y alimentos, etcétera, tal. Hay cosas que han venido para quedarse. Entonces, ahora o las rentas se arreglan y de manera relativamente ágil y rápida, o bueno, vamos a ver qué cocido madrileño se monta. Y estoy además totalmente de acuerdo con Isidro, ¿no? Se puede subir de manera lineal como ha propuesto las pensiones, porque no tiene el mismo sentido subir en la alta que en la baja. Y además subimos en la alta, eso, le corresponde 200 euros, y al de 600 le corresponde 20, que no tiene
sentido.
Ningún sentido.
No, a mí es igual que me critiquen. Porque los que cobramos más de pensión es porque lo hemos cotizado.
No, pero
porque de nuestro sueldo nos han detenido una cantidad muy importante para poder cobrar.
Pero por otra, o sea... y por otra razón, porque cuando vamos a nuestra cesta de consumo, vamos a olvidarnos del IPC, yo, como pensionista, no me voy a comer tres lechugas más. Porque me han subido más y tenga la máxima. Como una lechuga. como el pensionista que está con los 600 euros. Bueno, usted me tiene que dar, por lo menos, cubrir ese ese tipo de cesta, digamos, de consumo, sí, que la llamaríamos mínimo, de mínimos, a la que yo tengo mínimo, que alcanzar. Sí. Que pasa por ahí, pasa que por la edad tengo que poder poner la calefacción. No pasa porque esto sea una alternativa y me cuente usted... Ya, además, a un jubilado con los años que tiene ahora, tiene que leer la factura de gas, sí, a ver qué pasa. Tiene que ser ingeniero, casi.
No, no es la calefacción, solo es que...
No.
El bajo alimento, en uno de los problemas que ha tenido, y ahora me imagino que se notará más, es que, claro, tú, todo Dios, cogíamos kilo de garbanzos, kilo de pasta, claro, kilo no sé qué, algunas conservas, no tienen... dinero para pagar la energía, lo que cuesta cocer unos garbanzos.
Y claro,
que no se piensa que este mercado, ¿no? No por un capricho, sino para que lo pueda calentar en segundos, o sea, que no gasten electricidad. Entonces, todo eso, joder, hombre, ha cambiado y tenemos que mirarlo muy mucho. O sea,
a ver, no, pero que es diferente al IPC, porque claro, miramos lo que es la cesta de consumo básico, si la centrásemos ahora, la subida que se ha producido ahí, es que es bestial.
Terrible.
Es que es bestial.
Terrible.
A ver, en una situación así ya hemos ha salido otras veces, porque quienes salen perdiendo siempre son los que más perdidos están, por decirlo de algún modo.
Sí.
Entonces, yo las medidas que se tomen pues tienen que ir a favorecer sobre todo a ese tipo, a esa población, ¿no? A ese segmento de población. Eso es evidente, porque es que los pobres van a ser más pobres. Eso es así.
Entonces, sí, pues es.
Mira, a ver, yo no estoy de acuerdo con el del Banco de España.
Que no.
Pero voy a explicar
las razones. No es que no esté de acuerdo en hacer lo que dice Isidro. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que Isidro dice. Pero eso no invalida. A ver, el gobernador del Banco de España está diciendo que no se indexen las pensiones a la inflación. Hablaba de progresividad. Pero, por ejemplo, hubo un comentario ayer que hizo Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, que me parece muy razonable. Y dices, ya, pero el Banco de España, ¿qué pretende? ¿Que la bolsa que habría que subir, por ejemplo, de 15.000 millones, se va a seguir manteniendo y se va a repartir de forma desigual, lógicamente? No, lo que está pretendiendo no es eso, lo que está pretendiendo es ahorrar, es reducirla.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que a mí no me gusta. Eso es lo que a mí no me gusta.
A ver, lo que hay que pensar es lo que viene detrás. Tú ahora coges las vidas profesionales de los que vienen detrás para empezar, empiezan más tarde que en nuestra época, que empezaban con 20, 22 años.
Y empiezan con trabajos de calidad, muchos de ellos.
Con, están de becarios hasta los 30 y pico. Tal. Cuando tú ves venir eso, que está más cerca de lo que parece, lo primero que hay que cambiar es el lenguaje. No va a ser una cuestión de bolsas. Eso es para los titulares. Me parece muy bien lo que diga Pepe Álvarez o su tía. Son titulares vacíos de contenido. Porque el sistema de pensiones sabemos todos, y con la subida que se va a producir ahora, me da igual, de algún sitio saldrá al final el dinero. ¿Básicamente de qué? De dar la vuelta al recorrido y vía impuestos. Acabarán dándonos por aquí y quitándonos por atrás. Porque no queda otra, si no, no va a llegar. No va a llegar, y no hablemos de si cojo de un sitio o del otro. No, no, si... Mire, hagan una bolsa común, y cuando hablamos de impuestos y demás, oiga, metan... todo en un saco para que el ciudadano lo entendamos. Diga, usted tiene esta presión fiscal entre seguridad social, entre tal. Déjese de historias y con esto le damos X servicios. Aquí nos marean a base de decir la caja, no sé qué. Que son movimientos contables, que no tiene ningún sentido. Sí, al pensionista lo que le llega es la pensión en su cuenta. Al asalariado, el salario, el que le llega. Porque en medio le quitan.
¿Por qué razón, por ejemplo, se cuestiona la caja de las pensiones? Y pensamos que solamente tiene que depender de las cotizaciones.
Pues porque eso es por la forma que está contabilizada.
Nada más.
Nada más.
Porque es un problema contable. ¿Qué es un problema contable?
Una decisión política.
¿Qué es un problema contable? Que nadie cuestiona el pago de las pensiones. Luego es una cuestión meramente política y contable.
Pero
contable y política.
Todo es tu política. Todo el día acojonada la gente.
Pero a mí cuando están diciendo que no hay dinero. ¿Cómo no? Dinero sí hay.
Claro.
Pero no está que. No sé. No está bien repartido.
No, pero ¿cómo te marean? Intentándote hacerte contable. Que no, yo no soy contable. Oiga, a mí, déjame un saco, que es lo que nos quitan, un concepto y otro, y con eso, ¿qué me da? Pues usted me da la pensión, me da sanidad, y me llega para comer, me llega para comprar el piso, y déjese de cogerme e intentar que toda la ciudadanía seamos catedráticos en economía aplicada, porque no tiene ningún sentido.
Es lo que está comentando Isidro, que al final tienen a toda la ciudadanía, sobre todo la que está en edad de... ¿No?
Y ya empiezan a aparecer los egoísmos también. Porque el otro día, en una tertulia de una persona que va a decir que no es representativa de nada, pero bueno, ya lo soltó, lo que significa que eso está por detrás, está subyaciendo. Joder, a mí me quedan 10 años para jubilarse, estos se van a llevar todos. ¿Cómo que se van a llevar estos, todos los que somos jubilados? Tú has estado cotizando y tendrás tu pensión, claro, etcétera, y mejorada, porque hay gente que está peleando por hacer una sociedad más justa y de un reparto más justo. Independientemente de lo que se haya cotizado, tiene que haber una base social y económica que permita a la gente vivir dignamente. No sé si será con 1.000 euros, no con 650, con 1.000 euros posiblemente pueda vivir. Con 650 estamos generando miseria.
No, sin eso estoy absolutamente de acuerdo. Sí. Yo cuando digo, y la crítica que hago al Banco de España, es porque el Banco de España dice, no se indexe, que se suba 8,5 a las pensiones más bajas, pero que luego ya desaparezca o se vaya reduciendo según sube. No. Suba usted un 16% a las más bajas y luego ya veremos.
El Banco de España lo que tiene que hacer es gobernar las entidades.
Yo te diría, en este caso, en las pensiones no subiría ningún término relativo. Ni 8% ni 10%, diría. Las de 600, 200 euros más. Bien. Las de 2.800, 50 euros más. Se ha acabado. Claro. Y no hablo de porcentajes. No, es que nos están... A mí me parece que nos toman el pelo y quieren hacernos a todos economistas. Oiga, no. Para eso está ahí, para eso cobra, haga el cálculo y vamos a hacer primero que las pensiones, con las pensiones bajas se pueda vivir.
Sin dignidad, o sea...
Se pueda vivir. No, y hágame usted la cesta de consumo, oiga, suprime el coche. Damos por hecho que como ya son mayores, pues no gastan en gasolina, usan transporte público. Bueno, pues vamos a ver si da para comer, calentarse,
dormir
y poderse pasear.
En eso estamos absolutamente de acuerdo todos.
Pues ya está, sí, pero para eso, ¿qué habría que hacer ahora con la inflación que se ha disparado? No hablar de que nos suben a todos el IPC el 10, porque no tiene ningún sentido. Yo diría, no, vamos a hacer un escalado, pero además con euros concretos, en este caso, como hicieron para el salario mínimo. Decir, oye, no, es que tiene que estar, o como ha dicho Isidro, la pensión mínima, no lo sé, 1.800. Bueno, vamos a... Entonces esa sube en X. Y la máxima, ¿dónde las vamos a topar? El otro día leía un artículo cuando decimos, no, es que hemos pagado, yo en los 40 años he pagado para que me den la pensión 16. A partir de ahí ya cobro de la caja del siguiente o no sé de qué caja, porque vivo más años.
No. A ver, normalmente, te voy a decir una cosa, normalmente, no se puede generalizar, evidentemente, pero los que más sobrados han ido, los que han estado topados, etcétera y tal, muchos de ellos al final tenían complementos.
Claro.
Porque el salario se lo permitía. Y encima es más, esos complementos los hemos bonificado el resto de los ciudadanos. Sí. Los planes de pensiones privados han sido bonificados.
Sí.
Como sistema de ahorro. Pero nos ha bonificado el común de los mortales. Pues Coldo, nada más. Coldo, es justo eso.
Déjame, no. Eso ya pasó. No. Ahora lo que hay que tomar medidas hoy y en la situación de hoy.
Sí.
Y me parece, ¿no es cierto? Esto de para todos el IPC, puro populismo. Puro populismo. Y además no entra en el problema de fondo. Puro populismo.
Sí, y que la situación, además, te quiero decir que es que cada vez va a haber más pensionistas por el famoso baby boom, ¿no? Y hay que manejar también un poco...
Ya hemos empezado a entrar en el sistema de pensiones.
Y has mencionado una cosa antes que
Hay que manejar, el no crecimiento de la población, porque el otro día también salía una noticia sobre el tema de cuántas chavalerías nacen en Euskadi, ¿no? O sea, emigrantes, quiero decir, hay una serie de variables...
Pero me imagino que el tema de la emigración abriremos también un poco más la manga, si nosotros no queremos tener hijos.
Eso
es,
pero esa alusión, Pedro, lo que decías tú de en la situación real y actual, es que o sea, tienes que contextualizarlo.
Lo que se ha dicho en esta mesa, o sea, hay que ver primero lo que es la cesta de consumo de una persona persona para un poco redefinir lo que viene. Salvo que alguno piense que mañana van a bajar los precios un 10%.
Alguien dice, ¿por qué se mira siempre por parte del Banco de España a las pensiones y no a la devolución de lo robado a su caja del PP y entregado a los bancos?
La labor del Banco de España sería vigilar a todos los sinvergüenzas que han timado, que han hecho cláusulas suelo ilegales o que nos han metido en fondos de deuda perpetua, etcétera, y eso no lo hizo.
No.
Como todavía siguen viéndose y anunciándose en televisión y radios, chiringuitos financieros.
Claro.
Que su misión, me imagino, como gobernadores de Banco Español,
usurero.
Sería cerrar esos chiringuitos para que la gente no entre.
Y son usureros. Usureros dependientes de entidades financieras, muchos de ellos.
Y luego, lo primero, perseguir el fraude.
Claro,
lo primero.
Sí.
Lo primero. que sabemos que sigue campando un poco a sus anchas, porque en las crisis siempre sin querer...
Pues... No, surgen esas cosas, ¿no? Pero yo creo que el papel del Banco Español es ese. Y no es hacer política, porque en muchas ocasiones se está haciendo política, con comentarios y decisiones alineándose con las posiciones más reaccionarias. Las posiciones más reaccionarias, más que las de la patronal, las suele tener un organismo que está para defender a los ciudadanos de los abusos de los bancos.
Pero luego para regular, voy a decir una cosa que puede sonar a cualquier cosa. Pero mira, tú mañana persigues el fraude y lo atacas a fondo. ¿Qué pasa? Que todavía tendríamos más inflación. Porque perseguir el fraude significa que se va a pagar el IVA de un volumen que ahora no se paga el IVA. Con lo que encima comeríamos más inflación. Estando totalmente de acuerdo con que hay que atacarlo. Al final, ¿qué tendrían que hacer? Lógicamente, si persigues el fraude con una eficiencia total, lo que tienes que hacer sería bajar los impuestos. Porque te va a entrar bastante más. Basta por esa vía.
Bueno, pues dice, hay... Bueno, pues muchos oyentes, ¿no?, que hacen referencia a esta situación. Bueno, hay opiniones para todos los gustos.
Hombre,
¿eh?
Como tiene que ser, ¿no? Pero, en la variedad, ¿no?
De todas formas, echando un vistazo a los comentarios, pues ya vemos que este es un tema muy delicado, además, sí, ¿no? Delicado, sí. Dice, si subir el 8,5% de los pensionistas es populismo, ¿qué fue lo que subió el PP, el 0,25%?
Fue un desmán.
Dice, cuando hablamos de inmigración, terrible. No olvidemos a los que se marchan. En mi cuadrilla hay varios hijos también. Fuera, casi mayoría. Sí, el problema está que el 46% de los cotizantes que tenemos actualmente son extranjeros. En Euskadi, ¿eh?
Sí.
Vamos, cifra, no me sé la cifra, pero...
Y esta cifra va a tener que seguir subiendo.
Subiendo.
Por mucho que nos queramos tapar los ojos, no, esa es la realidad.
No, pero es que tampoco tenemos...
Hace 10 años hicimos...
Pero tampoco tenemos por qué querer tapar los ojos, ¿no? O sea, quiere decir que esa es la realidad y ha habido... O sea, yo tengo apellidos de muchísimos lugares, lo cual quiere decir que mis antepasados se movieron...
Ocurrió lo mismo.
Como ya desde el Neandertal se movía, vamos, que esto no es nuevo.
Hace 10 años en Caja Laboral se presentó un libro que era un informe demográfico que a la vez en toda España otro gran catedrático dirigió uno para España y aquí hicimos uno nuestro propio, y se veía que para el 2020 se iba a necesitar una media de 300.000 personas de legalizarlas cada año, personas a las que en muchos casos habría que formar, porque aquí vemos, no, y que además sepan hacer no sé qué, pues sí, pero todo eso es muy complicado porque competimos con muchos países que quieren lo mismo que nosotros, y entonces tenemos que formar a toda la gente que nos viene, etcétera, para que vayan ocupando esos espacios que van a quedar, que va a haber mucha demanda de mano de obra en todos los sectores, o en muchos sectores, vamos. Los más cualificados, pues no habrá mucha demanda posiblemente, pero en el resto de sectores va a haber una gran demanda, ¿no? Y el otro día salió un economista también hablando en una tertulia de esta de televisión y tal, que se necesitaban 300.000 personas legalizadas al año, formadas, etcétera, para ir rellenando esas plazas que...
Luego, algunos hablan de las contradicciones, ¿no? Es que se marchan los chavales fuera y tal, claro, es que luego depende de la calidad de los empleos.
Claro.
Y dices, bien, pero ¿quién paga los empleos de aquí? Uh-huh. ¿Quién paga el trabajo?
No, lo
pagan los marcianos, ¿eh?
No.
Eso es como, por ejemplo, cuando hemos estado hablando muchas veces del trabajo doméstico, trabajo de casa. Eso no lo pagan los marcianos. Uh-huh. A la gente la emplean, no lo emplean los extraterrestres, ¿no? Lo empleamos los ciudadanos normales y corrientes.
Sí, eso sí.
Y
sí,
nosotros imponemos los criterios, imponemos los sueldos.
Uh-huh. Estás describiendo la situación.
Nada más. Dice, bueno, pues nada. Es que dice un oyente, tranquilos, cuando venga el perro boom de la gente que ha tenido perro en vez de hijo, pues todo se arreglará.
Este es
el
perro
boom
ya está,
ahí está, ya ha venido a quedarse.
Yo tengo perro, pero
he cumplido con el ratio.
Hay modos y modos de tener perro.
Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Míralas, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coeche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
¿Quieres comprar lotería de Navidad para ti o la cuadrilla? ¿Necesitas reservar un número para la empresa? Lotería Urquijo Escuza es tu administración, con amplio horario y mejor atención. Lotería Urquijo Escuza, en Alameda Urquijo 90, esquina con José María Escuza, Bilbao. Este año ya hemos repartido un gordo. ¡Sorteón!
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Inmobiliaria Surekin, la inmobiliaria de Saúl. Expertos en Basauri en compra-venta, alquiler de inmuebles y gestión de herencias. Disponemos de coordinador de gremios y de soluciones a tu medida. Síguenos en Instagram, @surekincontigo y en Lendakari Aguirre 48, esquina con calle Áraba, Basauri, 613-156-758.
Egoitza Bizkaian baduzu eta AP-68 autobidea sarri erabiltzen baduzu lagundu egingo dizugu. Urriaren batetik aurrera ez du axola zenbat ibilbide egiten dituzun. Zure gastu muga hilean 34,45 eurokoa izango da Bizkaiko tartea erabiltzen baduzu. Eta 85 eurokoa hilean Arabako tartea ere erabiltzen baduzu. Sartu interbiak.bizkaia.eusen eta eman alta Bizkaiko foru aldundia Bizkaia egiten.
Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier, Gran Vía 48, frente al edificio Sota. Total seriedad y transparencia. Compramos oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consúltanos en el teléfono 630-87-84-83.
Joyería Relojería Antonio de Francisco, desde 1916 en Balmaseda. Antonio de Francisco ofrece preciosos diseños en joyería. Marca la actualidad con todos los modelos, marcas y novedades en relojería, con taller propio de reparación en la calle Correría 19. Joyería Relojería Antonio de Francisco.
Arduras Yokatu. Garaiz erretiratzea, garaipen bat da. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales de nuestra tertulia y como nos hemos enredado hablando de cuestiones económicas, aquí la gente ya sabes, ¿no? Pero ayer salía el CIS, no os voy a meter con lo de Sánchez, sí. Joder, eso, ¿no? Pero sí que es cierto que aparece pues un elemento fundamental, ¿no? Que la crisis es lo que más preocupa a la gente, lo que claro. Ha crecido sustancialmente y que el 73% considera que la economía va mal. Pero luego es curioso, porque hacen una pregunta directa a cómo está tu economía...
Y va bien... Cada pues, cual va bien, porque pues la mía va regular.
No, pues el 63%, el 63% pues admite que lo suyo particular no va tan mal.
Sí, lo pero luego, cosa, luego, luego además yo pienso una cosa, que somos sí. capaces de adaptarnos. Sí. Yo en el súper pues cambias costumbres, antes cogías no sé qué, ahora coges otra cosa, pero además... Como cosa muy natural, ¿no? Sí. El otro día decían, la gente se ha trasladado a marcas blancas, pues antes no sé qué leche igual no pasaba el corte y ahora lo pasa de sobra, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Etcétera, etcétera.
A mí me gustaría, etcétera, Pedro, etcétera. Saber... A mí me gustaría
yo veo
saber...
los lineales en bueno, de la Eroski, que es donde suelo ir, y esos sí que han cambiado.
A mí me gustaría saber, por ejemplo, porque la inflación al final es generalizada. Sí. Está ocurriendo en todos los lugares, tiene sí. que ver también pues con la energía, etcétera, y tal, tiene en todos los lugares. Pero si uno coge la media europea, ha subido los productos básicos un 5% aproximadamente. ¿Por qué razón entre
nosotros? ¿Qué producto? ¿Qué llamas producto básico? No. El pan ha subido más del 20.
Sí, no
me digas un
5. No, voy a hacerte una diferenciación.
Las verduras, ni te cuento, el tomate parece ya que es una cosa.
No me refiero a eso, me refiero que en la media europea ha subido en torno al 5%. ¿por qué razón aquí nos ha subido un 14 o un 15%?
Ah, vale.
Vale, pues esa es una buena pregunta para indagar, ¿no?
¿Por qué razón?
Teniendo en cuenta además que somos de los países con la energía más barata en estos momentos.
O sea, quisiera saber por qué razón aquí tenemos esos problemas de unas subidas tan espectaculares.
Bueno, hoy creo que media Francia está en la calle por los mismos problemas,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, pero
o sea, esto de decir, aquí porque, entre otras cosas, me imagino que ya como cada cual aquí cuando nos dice la inflación la mide como le da la gana, insisto que hay que sacar lo que es la cesta de subsistencia a ver lo que ha subido eso.
Muchísimo, muchísimo.
Y hay en países que no puede subir porque ya era carísimo.
Ya era carísimo.
Tú te vas a Centro Europa, que el tomate siempre ha valido lo que vale ahora aquí. O sea, no, sí, esto, sí, esto era de arrancada, ¿eh? Y comprabas, pues, una unidad. Aquí estamos acostumbrados a comprar...
Medio kilo.
Luego hay una percepción, cuando hacen estas preguntas, ¿no?, de que... No, todo va mal, joder, todo va de pena y tal, pero cuando... Y usted, que es su economía, no, yo estoy bien. ¿Quién dice que está bien? Pues, de cada cuatro personas, de cada cuatro familias, dos y media, casi tres están, que pueden sobrevivir decentemente. Pero hay una y media, un 30% igual, de familias que lo están pasando muy mal. Hemos vivido además 2 años de pandemia, con lo cual a los que tenían una nómina, toda seguro y demás, les ha permitido ahorrar mucho dinero, porque no han gastado en nada, hacían todo en casa, ¿eh? Y ahora están también con ese colchón que tiene el haber estado en casa durante 2 años. Pero el que no tenía ese colchón, que con pandemia o sin pandemia...
Y luego nos hemos adaptado. Mucha gente quitó los viajes que pensaba hacer y el verano pues lo pasó mucho más cerca. Entre otras cosas, porque los aviones han subido también un 30-40.
Pero de todos modos, Isidro, lo que dices tú del colchón también tiene su caducidad. ¿Me explico? Y a mí sí me llama la atención que la gente diga, no, en mi economía no lo noto, porque yo...
Y luego lo que ha pasado con el mercado financiero, ¿no?, la subida de los tipos de interés.
Que a mí me llama la atención que la gente diga, no lo noto, o sea, o estoy... No, estoy más o menos bien, porque yo, o sea, yo no tengo derecho a quejarme, porque tengo un sueldo, tengo un trabajo fijo y tal y cual, pero hombre, jolín, yo sí que, o sea, sí que lo notas, y aunque haga reajuste, pues como dices tú,
mucho.
Yo cada vez que voy al súper vengo un poco consternada. Bueno, pues,
hay oyentes que dicen que en Francia ha subido las cosas, pero menos que aquí, por ejemplo. Esto parece que es real. Y alguien que dice, pues la economía irá mal, pero en mi garaje el coche más sencillo es el de mi mujer.
Yo no tengo coche, no frecuento garajes.
Hace unos cuantos años fui a casa y dije, nos pasa por estar todo el día fuera de casa. Pues, ¿qué ha ocurrido? Digo, pues que ha debido venir alguien repartiendo Audi 4s. Se ha llenado el garaje de Audi 4s y nos hemos quedado sin él. Porque tal, todo el mundo tenía Audi 4 en aquella época. En aquella época era Audi 4, ¿no? Parece que los han repartido con los paquetes de patatas fritas o alguna cosa así. Bueno, estas cosas pasan también. También pasan. Bueno, hemos llegado así al final del recorrido. Pedro Marina, Escolume Mesperusa Roce, Isidro Lodgaray, que tengáis buen día.
Igualmente.